Vamos a buscar Hechos capítulo 5, versículos del 17 hasta el 33. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, estos eran casi ateos, eran incrédulos, no creían ni que había espíritu, ni que había resurrección, ni nada. Se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron a Pedro y a Juan en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, ya ve que Dios tiene llaves. Él no tuvo que pedir prestada la llave, presta al carcelero ni coger la llave al carcelero. Es que, hermano, en todas las cosas Dios obra de una forma sobrenatural, como Dios puede hacer las cosas. El ángel abrió, ¿ya? El Dios nuestro es así, es poderoso, y esto es un ángel del Señor. Y puestos en pie en el templo, les dijo, vayan y anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida cristiana, de esta vida de salvación, de Jesús. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Eso era meterse prácticamente en la boca del león. Entretanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio. Ya sabéis que ese es el tribunal. Y a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero una tropa para traer un par de hombres. Porque le tienen miedo. Igual que el secularismo ahora le tiene miedo. Al mensaje del Evangelio, el diablo le tiene miedo. Una de las cosas que me ha gustado mucho, y como le dije, el pastor de ustedes y yo tenemos muchas coincidencias. Todos los signos esos que ustedes cantan, yo me lo sé. Porque yo los he cantado desde hace muchísimos años. Porque son himnos buenos. No hay show. Aquí se habla la palabra de Dios. Esto es un culto. Esto no es para divertirse. Esto es para oír la palabra de Dios. Entonces, los ángeles tienen esa forma de actuar poderosa igual que Dios. Igual que el Señor. Llegaron a los alguaciles, el 22. No los hallaron en la cárcel entonces. Volvieron y dieron aviso. Diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad. ¿Y cómo lo sacaron? Porque los ángeles sí pueden traspasar las paredes. Pero Pedro y Juan, estos dos predicadores, ¿cómo salen? ¿Cómo entran y salen? Entonces, las abrió y las volvió a cerrar entonces. Yo qué sé cómo fue, pero lo sacó. Las puertas estaban cerradas. Esto es para que no culpen a los guardas tampoco. Y los guardas afuera del pie, ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia. Los que ustedes están buscando, los varones que pusiste en la cárcel, están en el templo. Y enseñan al pueblo. No están escondidos. Volvieron otra vez a hacer lo mismo que ellos venían haciendo. Entonces fue el jefe de la guardia con algunos de los alguaciles y los trajo sin violencia. Vaya, está bien eso. Porque tenían miedo, por supuesto. Porque temían ser apedreados por el pueblo. Vaya, esa es la razón. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado de Jerusalén de vuestra doctrina o enseñanza y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre si eran culpables. Ellos lo habían condenado, Jesús. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, la mordaza no. Me cuelgas en una horca y está bien. Me apedreas y está bien. Pero ponerme una mordaza en la boca y que yo me trague todo lo que yo sé y he aprendido del Señor Jesús, no güey. No. Porque no debemos tener una mordaza en la boca. ¿Por miedo? ¿Por vergüenza? Algunos tienen la vergüenza como una virtud. Y en este caso, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este, pues, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo. Mira qué cosa más linda. Y también el Espíritu Santo, que está aquí, porque donde esté la palabra del Señor, el Señor Jesús está, el Espíritu Santo está, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y el último versículo, el 33, dice: ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Los versículos que quiero llamarles la atención es el 20 y el 21. Y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Eso le dijo el ángel que hablaba con ellos, Noé. ¿Quién fue que se le apareció un ángel y les habló y les dijo: van a salir de la cárcel y prediquen? Yo titulé a este mensaje: el ángel les dijo, predica tú, que yo no. Lo sacó de la cárcel, lo puso en la calle, le dijo, vayan ustedes y prediquen. Yo como ángel no estoy autorizado ni soy llamado a predicar el evangelio. La situación social es peligrosa, es cierto. Quieren amordazarle la boca, es cierto, pero predican ustedes. Yo no. ¿Por qué no predicó el ángel? ¿Por qué cosa es que los ángeles no predican, sino somos nosotros los encargados a predicar? Tengo algunas cosas que son obvias. En primer lugar, prediquen ustedes porque la gran comisión, puse 7 cosas. El ángel les quiso decir, la gran comisión se las dio Jesús, resucitado, a ustedes, no a nosotros. La gran comisión dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿por qué le dice eso? Porque va a haber enfrentamiento. ¿Qué es lo que dice? Que la gente se entregue a Cristo así de facilito. Levante la mano todos los que quieren aceptar a Cristo como su Salvador. A ver, ¿alguno más? Tontería. ¿Por levantar la mano y aceptarte a Cristo? Además, tú no tienes que decírmelo a mí. Tú lo que tienes que orar para que el Señor te acepte. A ver si te acepta. ¿Cierto? No lo oye en la televisión y aquí en Miami, eso es lo de moda. Y a ver, predicador, ¿para qué tú quieres que levante la mano? ¿Para tú saberlo? Para después decir, 5 o 6 aceptaron a Cristo como su Salvador. Gloria a Dios, aleluya. ¿Estás seguro que porque levantó la mano es cristiano ya? Vamos. Yo hace medio siglo que vengo predicando el Evangelio y yo sé que eso es mentira. Y lo prediqué en circunstancias difíciles cuando en Cuba no se podía hacer eso. Editaba los boletines en un mimeógrafo viejo que teníamos en la iglesia y lo repartía. Lo encontraban en la calle y después venía la policía a frente a mi casa, preguntaba por mí y me llevaban para la policía. Y me soltaban y los volvía otra vez a hacer y los volvía a predicar. Y predicar y predicar. Y todos los años bautizábamos gente. ¿Por qué? Porque predicábamos el Evangelio y el gobierno procuraba ahogarnos. Ahora no. Ahora la política ha cambiado en Cuba, es otro tipo de política porque le hace falta mucho dinero y entonces ya no tienen en cuenta eso, se ha llenado entonces la isla de cristianos, pero son iguales que nosotros, los que estábamos anteriormente durante la persecución. Yo tengo comentada toda la Biblia, porque a mí lo que me importa es la Biblia y enseñar la Biblia como el pastor de ustedes hace. En cualquier parte de la Biblia que usted ponga el dedo, yo busco la computadora y le digo, ¿qué quiere saber? La palabra de Dios. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden estas cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la llamada gran comisión. ¿Por qué el ángel le dijo, yo no voy a predicar, prediquen ustedes? Porque la gran comisión se la dieron ustedes. Número 2. El ángel les quiso decir también, a ver, yo no voy a predicar el Evangelio. Ustedes tienen que predicarlo. ¿Para quiénes? El Hijo del Hombre. O sea, ¿para quiénes? Jesús, el Hijo del Hombre. Ustedes cantaron un himno hace poco ahora e introdujeron una palabra de lo más bonita que yo no la había escuchado en ese himno. Cuando cantaron Ebenezer, Dios con nosotros, pusieron la palabra que dice Dios ya con nosotros. Así es el himno que ustedes tienen. ¡Qué bonito! Dios ya con nosotros. Ebenezer lo que quiere decir Dios con nosotros, pero el que preparó el himno pues le puso el ya. ¿Qué? Eso está muy bien puesto. Y yo la disfruté. Disfruté eso. ¿Para quién es el Hijo de Dios se hizo hombre? Jesucristo hombre. La Biblia dice, porque hay un solo Dios, lo saben de memoria, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. El ángel le quiso decir, él se hizo hombre, no yo, no ángel. Si él se hizo hombre, esa es la segunda razón por la cual ustedes deben predicar y yo no. Porque ustedes los hombres son los que tienen que hablarle a los hombres. Ustedes tienen que hacer eso. Nosotros los ángeles, no. Ustedes no tienen alas. Ustedes son los que tienen que predicar el Evangelio. Tengo aquí, bueno, casi que lo puedo decir de memoria, porque dice, Hebreos 2:16. A ver, que lo tiene, lo leí.
Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham.
Ah, gracias. Este socorro a que vino Jesús no es para nosotros. Yo no tengo por qué predicar el Evangelio. Él vino a socorrerlo a ustedes, porque yo soy, le diría el ángel, ya yo soy sellado. Y el encargo mío es combatir a las potestades superiores. El encargo mío es ayudarlos a ustedes, pero es que él se hizo hombre. Ustedes son los que tienen que predicarle a los hombres. Lo que estoy tratando de decir hasta ahora de forma práctica es esta. Amada Iglesia Bíblica Beriana. Hermanos, hablen a la gente. El buen testimonio vale. Que usted viva las enseñanzas de Jesús y que lo vean vivir, eso vale. Pero tiene que hablarle a la gente. ¿Que lean a Jesús en su vida? Sí, claro. Tú no puedes decir, haz todo lo que yo digo y no lo que yo hago. Eso no vale. Dile algo. Bueno, si no sabes decir algo, bueno, dile. Invítalo entonces para que vengan, para que el pastor les hable. Oiga, pastor, tengo una persona ahí que yo quiero que usted... Voy a coordinar una entrevista para que a ver si usted puede ir por allá, o ella viene por el templo, en fin, hacen algún arreglo. Háblele. Sí, lo nuestro no es caerle bien a la gente. El Señor Jesús no le caía bien a todo el mundo. Tenía bastantes enemigos, pero era el camino, la verdad y la vida. Entonces, dale un tratado, aunque sea. Pero es mejor, si te acercas con una vida piadosa, ya te es posible ganarlo para el Señor. Porque te vas acercando. Entonces, esa es la segunda razón. La gran comisión, porque Él se hizo hombre y no ángel. El ángel le dice a ustedes, los hombres son los que tienen que hacer eso. En tercer lugar, ¿por qué cosa el ángel le dijo, prediquen ustedes y no yo? ¿Por qué razón? La tercera razón. Porque ustedes son pecadores. Y yo, no. Por los pecados de ustedes, clavaron a Jesús en la cruz. El Padre los abandonó. Por los pecados de ustedes. No por los nuestros. Por un sentimiento de obediencia y de gratitud. Oh. Jesucristo fue clavado por ti. Y gritó, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Por Humberto, por Juan, por Pedro, por Jacobo, por María, por José, etcétera. Un largo etcétera. Entonces, hay gente que está en el plan de Dios que se salve. Que Dios ha pensado en ellos desde la eternidad. Cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. El libro de la vida es el corazón de Dios, la mente de Dios. Yo no sé quiénes son los elegidos. A Spurgeon le dijeron, si tú eres calvinista, ¿por qué cosa es que predica el Evangelio a todo el mundo? Dice, bueno, porque si yo supiera que los elegidos tienen alguna señal aquí en la espalda, yo iría por el mundo y le levanto la ropa, la camisa, a ver si tiene la señal de los elegidos, le predico. Si no, se la vuelvo a bajar y no le digo nada. Pero como yo no lo sé, yo le predico a todo el mundo. Porque you never know. Le predicas. Háblale a la gente. ¿Qué pierdes un poco de la amistad y qué? Hay veces que de la familia. Bueno, si tú no quieres que yo te hable más, pues si ya te vas a enfadar así, pues entonces, como dice el apóstol Pablo, sacúdolo. mis pies y me voy, pues no te hablo más. Ya, no quieres que te hablo más, pues no te hablo más. No te digo más nada. Además, cuando te digo las cosas 4 o 5 veces bien claras, no tengo que repetírtelas. Lo que tengo que hacer es orar por ti, ¿verdad? Orar y orar y orar. Y entonces, y hablarle a Dios mal de él, pero pedirle perdón. Este es un cabeza dura, Señor. A este no le importa nada lo que estoy diciendo. Yo sé que es un indiferente. Y es un sinvergüenza. No vale la pena que tú uses gracia ninguno con él. Pero yo vengo al trono de la gracia, dice Hebreo. Acercaos al trono de la gracia. Yo vengo al trono de Moisés, no. Yo vengo al trono de la gracia. Y la gracia se llama Jesucristo. ¿Voy dónde está él? Porque si me recibió a mí. A mí me encanta la elección. Me encanta que Dios me haya escogido para ser cristiano. Clarísimo. Me encanta que me haya escogido para predicar el Evangelio, ser maestro, predicador del Evangelio, para escribir libros, y que me haya escogido para ser el marido de Walkiria. Walkiria es mi esposa. Sí, porque ella estudió en el seminario también, y ella era misionera. Una de las mejores misioneras que yo he conocido. Montando en caballo, montando en burro, a pie, y en carros fúnebres para visitar gente, porque como no tenía otra cosa, y bicicleta. Para allá, para acá, para allá, para acá. Así se gastó, de modo tal que tuvieron que traerla para La Habana para que descansara, hasta que yo terminara en el seminario, para que después me cuide a mí. Hay que predicar el Evangelio a la gente. Prediquen, hermanos. El pastor trae un mensaje, el maestro da una buena clase, bueno, que vengan a oír. Es que la agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, para que venga y la escuche. Si no quiere escucharla, pues no vale nada, ¿no? Entonces, ¿por quién murió Cristo? ¿Por los pecados de quién? Dice, ¿a quiénes justificó el Señor? Dice el ángel, ¿a ustedes o a nosotros? La justificación esa imputada es por ustedes, no por nosotros, los ángeles. Y la justificación quiere decir el comportamiento perfecto de Jesucristo. Mira, eso es, para chuparse los dedos. Jesucristo nunca pecó. Y como yo estoy en Cristo, si he pecado tantas veces, el comportamiento de Cristo me lo pasan a mí. Y el mío, a Jesús. A Jesús lo castigan, y a mí no, porque soy inocente. Soy declarado inocente. Tú eres declarada inocente. Y es culpable. Ese es el mensaje de la cruz. Para todo el mundo, y está vigente ahora. En este mundo ahora secular. Ah, tú no tienes que... Ah, ¿sí? ¿No te importa Jesús? ¿No te importa esta vida nada más? Espera, que des un paso del lado de allá para que veas que te vas a arrepentir. No solamente se le habla a la gente del amor de Dios. También tengo que decirle que será juzgado por sus pecados. Entonces la justicia de Jesús, dice el ángel, a nosotros no nos justificó, ya estamos sellados ya. A ustedes, la justicia de Jesús es para ustedes. Él vino desde la magnífica gloria por ustedes. Dice, a buscar y salvar lo que se había perdido. Y nos encontró. Te encontró. Entonces, pues, vamos a buscar otros. A ver si tengo la bendición de ayudar a alguien para que entre a este camino. Yo no le voy a decir que va a ser feliz. Ven a la iglesia para que tú veas que bien te vas a sentir. Bueno, depende de cómo tú lo vas a hacer sentir bien en la iglesia. Tú vas a garantizarle de que los mensajes todos les van a gustar. Tú vas a garantizarle de que nadie, que aquello es un grupo de ángeles que lo van a tratar como si fuera otro ángel más y que van a venir aquí para que lo sirvan. Yo no te puedo garantizar que en la iglesia no te, a lo mejor alguno te saluda porque no te vio y te vas a disfrutar porque no te saludaron o dijeron una palabra y te la vas a coger para ti o que están hablando mal de ti y ese conflicto, esa cosa, no. Esos son pecadores redimidos que están en proceso, están perfeccionando la salvación, pero empezaron con el perdón de sus pecados y por ahí siguen. Entonces, pero es que vienen a adorar a Dios. No hay cosa más difícil en el mundo que ser pastor de una iglesia. Y es, yo me imagino los presidentes y esa gente que tienen que bregar con tanta gente. de un país entero. Uy, qué difícil tiene que... ¿Cómo pueden dormir esa gente? Yo me jubilé, pero no me he retirado. Y me ha jubilado el Señor. Yo nunca he renunciado a una iglesia y decir, ya no voy a ser más pastor. Es que las circunstancias, estábamos en Virginia y la salud de Walquiria y todo me obligó a bajar a Miami. Y hace 2 años que estamos acá, mi familia está completamente de arriba, nuestros hijos y los nietos en Virginia. Pues todo eso lo ha hecho el Señor por nosotros. Todo. La justicia que nos dio, la redención, nos imputó todo eso. Dice el apóstol Pablo que cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo cargó. ¿Sabe lo que es cargar el pecado y cargar la culpa? La culpa de todos nosotros. Él la llevó sobre el madero. La cuarta razón que tiene el ángel para no predicar. Prediquen ustedes que yo no voy a predicar. Vayan ustedes, Juan y Pedro, pues vayan a predicar. El ángel le quiso decir, yo no hago lo que ustedes pueden hacer y hago lo que no pueden hacer. No soy enviado a predicar. Yo abro la cárcel, pero no predico. Eso lo predican ustedes. Entonces prediquen sobre esta vida. Prediquen sobre la vida espiritual. Prediquen sobre la vida cristiana. Prediquen sobre la vida eterna. Y digan que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Así de simple. Oye, ¿cómo tú puedes estar ignorando a Dios si vives en un mundo que le pertenece a Dios? Es fácil decirle a la gente, hacerlos pensar. ¿Verdad que tú te crees eso, que todo se hizo solo? Y que el sol se hizo solo, la luna se hizo sola, y que la tierra gira alrededor del sol sola, y que tiene un movimiento sobre su eje para formar los días y las noches. ¡Vamos! Tenemos millones de venitas y arterias en el cerebro, bien combinadas, una computadora tremenda. Sola, nené. ¿Verdad? Lindo. Qué gracioso. Tú me vas a hacer creer a mí que este cerebro... No me digas, si te pongo una computadora aquí... A ver, vamos a ver. Yo tengo un wifi por alguna parte. Aquí está. Entonces, no me digas que un teléfono se hace solo. Una computadora. Las computadoras, oye, pueden poner una nave en la Luna o en Marte y te dicen a las pulgadas que está... ¿De alunizar o de martirizar? No sé cómo se dice eso. ¿A martirizar? Entonces, si fuiste creado por Dios, como dicen los centroamericanos allá en el norte, híjole, ¿no vas a creer en Dios? Tienes que ir aunque sea el domingo un rato a la iglesia. Dice, ustedes se pasan la vida metido en la iglesia. No me diga, ¿verdad? ¿Cuántas horas tiene la semana? 160, 24 por 7, 168 creo que da, ¿no? A ver, Juan. 168. Que yo me paso metido en la vida en la iglesia. Mira, voy a la escuela dominical una hora. Al culto una hora. Dos. Si soy muy consagrado, voy a un culto de oración por ahí. 3 horas. De 168, voy 3. Me paso la vida en la iglesia. Eso es una falacia. Eso es mentira. Entonces, los ángeles hacen lo que nosotros no podemos hacer. Pero nosotros podemos hacer lo que ellos no hacen. Hablarle a la gente. Esto está más claro que el agua. El ángel dice, vayan y prediquen. Vayan y prediquen ustedes. Anuncien, vayan al templo. Y háblenle a la gente. Es muy rico estar entre cristianos. Esa célula que ustedes tienen. Es muy rico que los hermanos de la iglesia se reúnen en una célula a estudiar la palabra de Dios. Está bien, eso es muy sabroso. Pero comparte con otros, que invita a otros que no sea del grupo de ustedes. O te vas a comer pastel solito. Comparte el pastelito con otro amiga, amigo. A ver quién puede llevar. A ver quién quiere ir. A lo mejor alguno. Quizás preparo las condiciones, ¿no? Y digo, mira, tenemos allá, vamos a poner un video, o vamos a partir un pastel, o cualquier excusa, a ver si lo conquisto para que vaya. El asunto es que vaya, pero que después cuando hable le van a hablar no del pastel, ni le van a hablar el estudio e interesarlo en las Sagradas Escrituras. Los ángeles abren puertas, los ángeles vuelven a cerrar las puertas, los ángeles nos defienden, Yo les conté la vez pasada que estuve aquí, cuando yo era pastor en Cuba. Se reunían en mi pueblo, donde yo era pastor, se reunían los espiritistas. Había una espiritista muy famosa en Mariel, por donde salieron tantos cubanos, yo era pastor de la iglesia ahí. Yo los vi, la cantidad de gente que salieron por ahí. 120.000 cubanos salieron por ahí. Había una espiritista famosísima allí. Pero había dos jóvenes, una de ellas, Ada, y él se llamaba Héctor. Héctor y Ada. Ada era hija del espiritista. Y Héctor era el novio. Empezaron a ir a la iglesia. Estaban asistiendo a la iglesia. Y empecé a enseñarles y enseñarles, y iba bien encaminado. Pero cuando la espiritista se enteró de eso, no le gustó, por supuesto. Un día de esos que ellos tienen reuniones, que los espiritistas se reunían en esa casa de la mamá de Ada, iban a tener una reunión de espiritistas de toda La Habana, o alrededores de La Habana, allí en Mariel. Se llenó de coches o de carros toda la cuadra, y entonces este espiritista tenía que empezar con sus cosas hasta que le bajara el santo, subiera el santo, no sé cómo lo entenderían ustedes, que bajara el espíritu, y entonces ella empezara a hablar y a decir cosas, y veo cosas, y entonces los demás pues podían consultarla, porque se volvía un médium. Y empezó, pero cuando Ada y Héctor me dicen eso, le dije, mira, pónganse a orar a ustedes en su casa, que yo voy a ir al templo. Estaba la casa pastoral, el templo estaba enfrente, yo voy al templo y voy a orar. Fui al templo, las puertas cerradas, en el primer banco me arrodillé. Señor Dios, tú sabes lo que va a ocurrir aquí en Mariel y lo que va a ocurrir en casa de la madre de Ada. Yo quiero, Señor, que no se reúnan, que no puedan tener la sesión. Le dije así a Dios, rodea, Señor, la casa de ángeles, y que ningún demonio pueda entrar. Oré algunas veces, cuando ya sentí que había orado, regresé para la casa, y por la noche vinieron Héctor y Ada. Y me dijeron que la reunión se tuvo que disolver porque la madre de Ada entró en trance, pero dijo que no podía decir nada porque ninguno de sus medium había podido entrar, porque la casa de ella estaba rodeada de ángeles de Dios. ¿Quién le dijo a esa mujer que el pastor de la iglesia bautista había orado para que Dios rodeara la casa de ángeles? No pudo entrar ningún demonio, no entró en trance. Cuando tú oras, Dios te oye. Porque Dios no es mentiroso. Los mentirosos somos nosotros, pero Dios no. Dios es verdad. Cristo es la verdad y la vida. Y el Señor ha puesto un ángel para que nos cuide. De muchas cosas nos libra, y lo sabremos en la eternidad. ¿Por qué nos chocamos? ¿Por qué no nos matamos en este accidente? También hay muchas cosas inexplicables que ocurren en la providencia de Dios que uno no sabe, no puede explicar. No tienen explicación, y yo voy a darme el... No soy más sabio que Salomón para dar explicaciones de cosas que iban sobre... No sé. Ahora esta noche nosotros vamos a un culto a la iglesia en Outside. Se murió la esposa del pastor Hermes Soto, Alicita Ocaña. Es hija de un pastor y esposa de un pastor. Viene padeciendo de cáncer durante mucho tiempo. Se murió. ¿Qué explicación se le puede dar que no sea de fe? Porque una mujer relativamente joven ha muerto. Uno no tiene toda la respuesta, porque la mente de Dios... Creo que fue Tomás de Aquino, un teólogo de la Edad Media, vio a un niño en la playa, en el mar, que cogía una latita y la echaba en un hueco. Entonces, la mayoría quizás no lo ha oído, en un hueco, y le preguntó qué estaba haciendo, qué quería él. Dice que quería trasladar el mar y meterlo en el hueco, en él, las aguas del el mar, meterla ahí. Y entonces él dijo, a Dios, todas las cosas de Dios no se pueden meter aquí, en 3 milímetros de corteza cerebral. cosas ocurren en tu vida y en tu familia, ¿qué explicación hay? Entonces, cuando ocurre una cosa de esa, ¿han estado ustedes en los funerales de la gente ahora? Dice que vamos a celebrar la vida de fulano, de mengano. Y entonces es un show de alegría. Hasta se ríen y anécdotas dan. Y que ella me dijo esto y me dijo lo otro. Y la gente se ríe porque están celebrando la vida. ¿Sí? Entonces, eso es huyéndole a la muerte, huyéndole al dolor. No me diga que el Señor Jesús, cuando se murió Lázaro, estaba y vio llorando a Marta y a María, le dijo, no te preocupes que vamos a celebrar la vida de Lázaro. El Señor se echó a llorar. Dice que es el versículo más corto que hay en la Biblia. Y Jesús lloró. Lloró. Yo no puedo decirle a Hermes, no te preocupes que está en el cielo. Sí, Humberto, está en el cielo, pero no está aquí. Ahora yo duermo solo. Ella le había dicho a él, papi, o no sé cómo decía, yo creo que te vas a quedar solo. Entonces las cosas de Dios son así. Anoche dieron una cena para los pastores de aquí de Miami. Me gusta reunirme con los pastores y fui. Estábamos en la mesa, tres pastores, que somos amigos, y estábamos hablando y se habló de este caso. Y hay uno que fue pastor, es pastor, es doctor de psicología y tiene otros cargos. Estaba aquí, el otro, la mujer aquí, la mujer allá. Y él es de los que piensa de que uno tiene que festejar la vida de la persona. Le dije, mira fulano, si a mí se me muere Walkiria, a mí me entierran junto con ella. No hay cosa que si se me muere mi mujer, como dijo el escritor del Ives, español, él dijo que se murió mi mujer, se me murió la mitad de mi corazón, y después añadió, la mejor mitad de mi corazón era mi mujer. Quizás no tenga suficiente fe, pero si se me fuera mi mujer y Dios se la llevara antes, me sentiría sin rumbo ya, retirado. Entonces él me dijo que conoce un caso de que se murió la mujer y después a los 17 días se murió. Si se llega a mi mujer, yo le pediría a Dios, Señor, yo sobro aquí también ya. He predicado el Evangelio, yo he luchado por el Evangelio y ella conmigo. Hemos trabajado duro en Cuba, duro, como les conté acerca de ella. Igual, en la estación de policía de Mariel estuve muchísimas veces. Y cuando nadie en Cuba se atrevía a salir y a presentar los papeles para irse, yo fui a la embajada, al consulado americano con Walkie. Y le dije al americano, me quiero ir de este país. No había ni un solo pastor, ni bautista ni no bautista, que se atreviera a decirle al gobierno que no estaba de acuerdo con él y que me voy. Porque era una dictadura horrible. Si tiene 50 años, hasta Raúl Castro ahí, pero es un dictador igual. Dejando entrar y salir a los cubanos porque le conviene, por el dinero que le dejan, porque el petróleo de Venezuela ha disminuido. Pues pienso así. Y entonces me dijo, si consigue una carta de un país, porque yo mandé carta para irme para Australia, para irme para cualquier parte. Comida no me faltaba en aquel entonces, en el año 80, 79-80, porque los miembros de la iglesia, como era un puerto de mar, pues nos traían pescado, nos traían aquello, traían lo otro. Nosotros teníamos siempre comida, el de la carnicería, porque dan un pedacito de carne para cada persona por una libreta y anotan a uno la cantidad de carne que le dieron, un pedacito, sí. Y entonces él le daba un poquito menos a la gente y un poquito menos de hueso. Y cuando yo pasaba por ahí me decía, pastor, aquí tengo un poquito de hueso para usted. Y nos envolvía un poquito de hueso de res o de cerdo. Nos lo daba extra. Entonces yo le dije a Walkie en el 79, yo no aguanto más la falta de libertad. Yo no me voy por falta de comida, sino porque este hombre no tiene derecho a hacer de mi vida lo que le dé la gana. Yo tengo que leer lo que él quiere que yo lea. Yo tengo que comer lo que quiere, la cantidad que él quiere. ¿Por qué? Y no puedo salir del país porque no me deja salir. Este hombre me tiene esclavo. Somos 2 millones de esclavos en este país. ¡No! ¡No! ¡No tiene derecho! Nos vamos, Walkie. Y empezamos las gestiones, hasta que fuimos para España. Fui pastor en España, después vine para Estados Unidos, y hace más de 30 años. Entonces, uno aprecia lo que Dios nos da. Y los ángeles hacen por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Los ángeles pelean, destruyen y hacen lo que tienen que hacer. Ahora me toca el 5. La otra razón que el ángel tiene para decirle no voy a predicar yo, prediquen ustedes dos, es ¿quiénes tienen experiencia con el pecado y saben de tentaciones? ¿Yo o vosotros? ¿Quiénes tienen experiencia de arrepentimiento? ¿Nosotros o ustedes? ¿Quiénes tienen experiencia acerca de la fe como un don de Dios? ¿Yo o ustedes? ¿Quién tiene que ser sumergido en las aguas del bautismo, dando profesión de fe? ¿Yo el ángel o ustedes los pecadores? ¿Quiénes son los que saben sufrir? Los ángeles no saben sufrir. Los ángeles nunca han llorado. Jesús lloró porque se identificó con nosotros. ¿Cuánto han de llorar los ojos que hacen llorar a Dios? Si tú haces llorar a Dios, prepárate para llorar. Yo fui pecador, soy pecador y he sido pastor de pecadores. Abra bien los oídos lo que le voy a decir ahora. El pecado es malo y es engaño. Engaño. Eva fue engañada. Adán lo hizo, pecó porque quiso. A él no lo engañaron. Engaño. ¿Felicidad en el pecado? No. Eso es mentira. Por un tiempito nada más. Después es llanto. Róbale la mujer a un prójimo 3 o 4 meses nada más. Además del daño que le va a hacer a los hijos. Si te gusta un hombre y ese hombre está en la iglesia y está casado, vete de la iglesia. Búscate otra. Porque ese pecado es muy fuerte. Es uno de los pecados capitales. El dinero, la fama y el sexo. Si eres hombre y vas a aconsejar, haz lo que el pastor Sujel Michelin dijo, que él entrevistaba a las hermanas de la iglesia, pero que la oficina de él era de cristal. Todos los que estaban en la iglesia y pasaban a la iglesia cuando estaba hablando, la gente se queda en la iglesia. Su oficina es de cristal. Ven al pastor y a una hermana que está hablando con él. Pero no hay más nada. Tú estás mirando. Entonces, nosotros somos pecadores. El pecado te hace llorar. Te engaña. 3 meses nada más. Deja a la mujer tuya por la otra que está más joven. Además, era un sinvergüenza. Porque después que se puso viejita y que se gastó a tu lado y tú un viejo... La palabra que usan los cubanos es cañengo. Un viejo. ¡Viejo! Tú eres un viejo. Y eres más joven que tú, 20 años. ¿Tú crees que está enamorado de ti? Está enamorado de tu cuenta bancaria. Además, después que usaste a tu mujercita, que te bebiste la juventud de ella, te vas a hacer eso. Ahora que ella está mayor ya, que necesita de ti, que tiene los hijos crecidos. Pero tú estás loco. Es que el pecado te vuelve loco. Loco. O loca, loca. Tenemos que predicar el Evangelio porque nosotros sabemos de traiciones. Sabemos llorar, sabemos lo que es misericordia y gracia. Somos salvos por la misericordia de Dios. Perdonados porque Dios quiere perdonarnos, porque Dios es pan, Dios es bueno, es lindo. El apóstol Pablo en Gálatas dice que a él, por el Espíritu Santo, le llamamos Abba, Padre. Abba es Padre en hebreo. Y eso lo dicen los niños. Como nosotros decimos papito, papi, pa, papito, pipo. A ver, ¿qué otros nombrecitos? ¿Así? Porque Dios pone el Espíritu de Cristo en nuestros corazones. Cristo dijo, no lloren, yo me voy, pero no los dejo solos. Les dejo el Espíritu Santo. Es el Espíritu mío. Y soplando, le digo, ay, nació. Nosotros tenemos el Espíritu del Señor. Es el que da felicidad. Felicidad es sacar el pecado para afuera. Decirle que no. No. Si tengo que correr, corro. Como hizo José, lo vemos en la Biblia, ¿no? Aquella mujer le cayó atrás, 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 le cayó atrás. Y José salió huyendo, dejó la capa y porque la mujer lo agarró. Ah, si de todas maneras una noche nada más y ya después no lo hago. Si lo haces una vez, vas a entristecer al Espíritu Santo y a Dios. ¿Y quién te garantiza? Yo lo he visto. Yo tengo un amigo que le debo a él muchísimo, no de dinero, sino de teología, de ejemplo. ¡Qué hombre! A él, toda la familia, yo los quiero con el alma. Y ese ángel que se remontaba tan alto, tan alto, tan alto. La mujer de un compañero le cayó. Y pecó. No hay cosa más triste que un ángel sin alas. ¿Ustedes han leído el libro El retrato de Dorian Gray? Lo pintaron tan bien a Dorian Gray que él quería, hizo una petición. Que toda mi vida yo me conserve así. Que toda mi vida yo conserve. Y todo lo que yo haga, pues, vaya para el retrato y no para mí. Que es como la conciencia. Y tapó el retrato y se mandó a pecar. Hizo pecado y al final de la obra, cuando él casi que se va a suicidar, que le mete un puñal al retrato, todo o muere, me parece, no me acuerdo bien del final de la obra, pero todos los pecados de él entonces empiezan a aparecer en el retrato. El retrato. Y el retrato se convirtió en un monstruo. El pecado vuelve necia a la gente, porque es un engaño, y te convierte en un animal. Hay un hombre que en los canales americanos yo siempre admiré, Bill O'Reilly. Ya va acusado como uno o dos veces ya de acoso sexual. Un hombre tan valioso que haga eso, acosar a sexual, a la compañera y eso, acoso sexual. Un viejo tan inteligente. Y este amigo mío, pues, ahora está destruido. Yo sigo siendo amigo de él. Yo sigo, y le dije, el hijo se hizo pastor, le dije al pastor un día, al hijo, yo sigo siendo amigo de su padre, a pesar de todo y por lo que me ha pasado. Él es mi amigo. Pero me da mucha lástima con él. Aquel hombre alto, más alto que yo, de 6 pies, tantas pulgadas, con una mirada, ahora casi no tiene pelos, le faltan dientes en la boca, está delgadísimo, tuvo cáncer en la próstata y se la quitaron, y no tiene iglesia, ni honor, ni gloria. El pecado es una desgracia, es para el matrimonio, para el noviazgo, para la iglesia. Eso es lo único que no hay que dejar entrar a la iglesia, pecado. Cualquier otra cosa menos pecado. Número 6. Prediquen ustedes. Nosotros los apoyamos, los fortalecemos, los defendemos de los ejércitos satánicos. Los ángeles nos ayudan en eso, a defendernos. El ángel le diría, queremos que ustedes triunfen en esta nueva dispensación. Anhelamos que hagan un buen trabajo, que tengan éxito en esta iglesia bíblica bereana, que tengan éxito. Porque estas cosas las reveló el Señor para nosotros y no para los ángeles. Los ángeles nos apoyan. Terminando con el punto número 7, que yo voy a opinar. Este es el 7 ahora. Las 7 razones que tenía el ángel para no predicar y que predicaran ellos. La última. Pero voy a terminar aplicándola a la Navidad. Estamos en Navidad. Casi ya, ¿verdad? Que no, que ahora, que esta no es la fecha, que los paganos la tenían, que el solsticio de invierno, bueno, cualquier día que sea. Celebramos la encarnación del Hijo de Dios. Ese capítulo de Filipenses, capítulo 2, que empieza y dice, estando en la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y entonces va bajando, y haciéndose obediente y muerte de cruz. Filipenses, capítulo 2, el despojamiento de Jesús. Los ángeles en la Biblia, ahora digo esto por Navidad, la Navidad no es para hacer una fiesta, para pasar un buen rato y que la gente se vaya contenta. Ahora en las iglesias tienen muchísimos programas de Navidad, usted va y los ve, y por eso en los teatros también se ven iguales. la pasa bien y le gusta y son bonitos. Pero eso es todo, eso es todo. Se la pasaron bien, ¡ay, qué problema tuvimos! Y como teníamos la iglesia llenísimo, 200, 300, y la gente sale de lo más contenta y riéndose del niño que salió, y después del otro, y así, y entonces comentando, pero no hay arrepentimiento, ni perdón de pecado, ni salvación, ni nada de eso, ni fe. La gente sigue igualitos. Como entraron, así salen ellos, de la misma manera. Los ángeles en la Biblia, número uno, siempre son varones. No hay ángeles femeninos. Es que los ángeles son asexuales. Son ángeles. Aparecen en forma de varón porque Dios creó al hombre. Aparecen en forma humana. Los ángeles en la Biblia nunca son niños. Dice, un angelito. Este es un angelito. Y le mandan postales cuando hay un angelito. Y ahora en Navidad los angelitos cantando. Los que salieron cantando gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, eran ángeles. Y era, dice, un ejército. Era un ejército celestial. Un ejército. ¿Y cuándo tú has visto un ejército hablando con voz finita, ni con gestos equivocados, ni siendo niños? No. Los ángeles no son niños. Aquel era un ángel que los cuidaba. Dice, prediquen ustedes que yo los cuido. No hay ángeles femeninos. Bueno, yo conozco un ángel femenino. Se llama Walquiria Pérez. Ese es mi ángel. Dios te bendiga, Walquiria. Dios les bendiga a todos. Amén.